La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Bienvenido a un nuevo episodio. Está comenzando Biblia Fácil y nos alegra tanto recibirte aquí en este espacio, en este programa, y también agradecerte por permitirnos acompañarte allí en el lugar donde estás. Estás en sintonía de la radio, acompañando este programa por alguna red social. Qué bueno es dedicar un tiempo para poder reflexionar, estudiar la Biblia y encontrar en la palabra de Dios fortaleza, esperanza, consuelo y salvación. Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Estamos en una temporada muy especial sobre una temática interesante: ¿cómo tener una mente feliz? ¿Es posible a pesar de las dificultades? Claro que lo es. Y la Biblia nos muestra cómo. Eres bienvenido, siéntete abrazado ahí donde estás. Que Dios pueda bendecirnos en gran manera con su palabra en este programa. Bienvenido y bienvenida, Joana.
Muchas gracias, Pastor. Sé bienvenido, querido amigo y querida amiga. Como es el nombre del programa, Biblia Fácil, trae tu Biblia para poder abrir y aprender mucho más. Y por supuesto, como mencionamos, esta serie llega también con una revista especial, la revista Esperanza Nuevo Tiempo, titulada Mente Feliz. ¿Tú quieres en este momento tener a tu disposición la oportunidad de disfrutar de equilibrio y salud mental? Entonces solicita nuestra guía de estudio totalmente gratuita. Pastor, ¿cómo podemos obtener esta revista?
Muy simple. Tú puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com y vas a encontrar esta revista. Además, tú puedes también enviar un mensaje a nuestro WhatsApp +55 12 98 100 14 60. Allí vas a encontrar o vas a solicitar este material y va a llegar totalmente gratis hasta donde tú estás. Ya sea por WhatsApp o ya sea por el sitio web, tú puedes disfrutar de este material. ¿Por qué me siento tan triste? ¿Podemos confundir tristeza con depresión? ¿O podemos dejar que la tristeza pueda tomar control completo de nuestra vida? Cuando Jesús vivía en la tierra, expresó todas las emociones. Jesús expresó alegría. Jesús lloró. ¿Recuerdas cuando entró a Jerusalén y cuando estuvo frente a la tumba de Lázaro? Jesús también expresó tristeza. Claro, Jesús expresó tristeza en el Getsemaní. ¿Recuerdas? Jesús también expresó un momento de ira cuando allí limpió al templo y sacó a todos los mercaderes que habían hecho de las cosas de Dios un negocio. Jesús expresó tristeza, alegría, lágrimas. Jesús también lloró. Pero no encontramos que Jesús haya entrado en un cuadro depresivo. Sin embargo, voy a colocar aquí como un paréntesis, los personajes bíblicos, varios de ellos, expresaron, sí, la manera como hoy una persona puede sentir o expresar cuando ha entrado en un cuadro depresivo. Muchas de ellas expresaron su tristeza profunda y muchos personajes bíblicos tuvieron momentos depresivos. Hoy vamos a poder hacer la diferencia entre una tristeza y una tristeza profunda que puede mostrar un cuadro depresivo. Uno de ellos, por ejemplo, fue Elías, aquel que no solamente se sentía triste, sino también dijo: Señor, quítame la vida, yo ya quiero morir. Bueno, hoy vamos a hablar sobre este asunto aquí en nuestro programa y antes, como siempre, vamos a pedir la dirección de Dios para que pueda ayudarnos a entender su palabra. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ella es nuestra luz, gracias porque es nuestro consuelo y ella nos muestra a Jesucristo como nuestro Salvador. Queremos abordar un tema tan importante para nuestro tiempo ahora. Tantas personas están sufriendo, más allá de una tristeza simple o una tristeza profunda. Cuántas personas están ya atravesando por un cuadro depresivo. Algunos están en tratamiento, otros apenas están entrando, otros ya saliendo de ello. Y queremos recibir hoy consuelo, fortaleza y dirección de tu palabra. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Y es con esta oración que iniciamos el desenvolvimiento del tema número 2. ¿Por qué me siento tan triste? Pastor, al inicio usted mencionó que vamos a aprender sobre la diferenciación entre tristeza y tristeza profunda. Y si vamos a la Biblia, encontramos nuevamente a David. ¿Qué preguntas en ese momento de aflicción le hizo a Dios?
Me encanta David porque él es el, en los Salmos, el que más expresa su ira, su alegría, su dolor, su angustia. Él expresa. Salmos capítulo 13, versículo 1 y 2 dice: Señor, ¿hasta cuándo? Fíjate los pensamientos de una persona que ya no tiene una tristeza simple. ¿Hasta cuándo, Señor, te olvidarás de mí? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Él se sentía totalmente abandonado. Versículo 2. ¿Hasta cuándo yo andaré acongojado? Esa palabra congoja es una angustia profunda. ¿Hasta cuándo yo andaré así, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Wow, qué interesante es lo que David está expresando aquí. David tenía sus propias luchas y una de las mayores luchas que él enfrentó fue la angustia. Tú vas a encontrar varios textos en la Biblia él enfrentando la angustia. Inclusive en otro texto va a decir: Señor, las lágrimas han sido mi pan de día y noche. Él está usando una figura de lenguaje, más está expresando en sí el dolor que él siente. Señor, estoy angustiado. Sin embargo, él hizo algo interesante. Mira lo que dice el versículo 5 y versículo 6. Pero yo en tu constante amor confío. Mi corazón se alegra en tu salvación. Por tanto, voy a cantar al Señor porque eso me hace bien. Wow, qué interesante. Por un lado, él no ignora lo que está sintiendo. Él expresa. Ignorar los sentimientos no es bueno. Expresarlos es recomendable. Ahora, en el lugar correcto, con la persona correcta. David lo está expresando a Dios. Por otro lado, aquí viene lo importante. Él dice: yo entendí que aún en mi tristeza, en tu misericordia, en tu amor, que es constante, yo confío. Yo voy a cantar porque eso me hace bien. Cantar en momento de tristeza, confiar en Dios en momento de tristeza, nos hace bien. Ahora, ¿qué cosa me enseña David? Que yo puedo sentirme triste. La tristeza no es falta de espiritualidad. La tristeza no es una falta de Dios en la vida. No hay personas que confían en Dios y se sienten tristes. Es una emoción que puede ser pasajera de acuerdo a cómo yo pueda gestionarla. Ahora, habla con Dios. Y Él estará atento siempre a tu súplica. Y una de las cosas lindas que trae la oración, no siempre es cambiar todas las cosas como tú esperas. La oración cambia tu manera de ver las cosas. Y la oración lo que hace es traer paz al corazón. La respuesta inmediata que trae la oración justamente es paz. Yo me siento en paz. Ya yo voy, antes de orar, yo voy cargado. Después de orar, yo me siento en paz. Ahora, necesitamos identificar que en la vida, así como hay diversos o diferentes tipos de angustia, también hay diferentes tipos de tristeza. Incluso la Biblia habla de una tristeza que es buena, que es la tristeza que produce arrepentimiento. Eso va a decir Pablo. Yo me alegro que ustedes se hayan entristecido porque esa tristeza les trae arrepentimiento. Pero hay tipos de tristeza. Por ejemplo, hay tristeza por pérdida, ¿no? Hay tristezas que podemos llamar que son normales, que pueden durar algunos días, inclusive algunas semanas, sin necesidad de un tratamiento. Hay otro tipo de tristeza que sí necesita de ayuda, ayuda profesional. Ahora, necesitamos nosotros analizar no solamente por qué me siento triste, sino ver el tiempo y qué cosas se van añadiendo a mi tristeza. ¿Correcto? Es ahí donde nosotros necesitamos ponernos en alerta y no ignorar cuando una persona bien dice: me siento triste. No le digas una respuesta inmediata: pues siéntate bien. No, escucha a la persona. No minimices la tristeza del otro ni el dolor del otro. Si confía en ti es porque realmente está buscando un soporte. Pero vamos a la persona que se está sintiendo triste. Vamos a imaginar que esto ya va pasando algún tiempo, ya no es un día, no son dos días, y en esos días van agregándose algunos elementos que necesitan nuestra atención. Por ejemplo, baja productividad, ya no sientes deseo de nada porque parece que has perdido energía, y a partir de allí comienzas a tener también pensamientos negativos. Y esos pensamientos pueden surgir con ideas como quiero desaparecer, quiero morir. Incluso muchas personas en ese momento, esos tiempos de momento de tanta tristeza, comienzan a tener pensamientos suicidas. No solamente es un quiero morir, sino voy a planear cómo morirme. Bueno, las cosas que antes le causaban placer, ahora no le causa más placer. Es allí donde tú ya necesitas buscar ayuda de un profesional. Y si es una situación como la que te estoy mencionando, o sea, todo acumulado, necesitas incluso de un psiquiatra. Ahora, en la Biblia yo encuentro que hay tristeza que podemos superar, hay tristeza que nosotros podemos confiar y saber de que esto va a pasar. Por ejemplo, de los cuatro evangelios, Lucas es médico y él explica algunos detalles que los otros evangelios no nos explican. Poniendo como ejemplo, cuando Jesús fue con sus discípulos al Getsemaní, Lucas capítulo 22, versículo 45, me va a explicar lo que los otros evangelios no explican. Primero, todos los evangelios van a coincidir de que Jesús estaba muy angustiado y expresan la angustia de Jesús. Pero los evangelios van a decir que los discípulos simplemente se durmieron, solo que Lucas me va a explicar la razón por la cual duermen. Lucas capítulo 22, versículo 45, dice el texto bíblico así: cuando se levantó de orar, vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Los otros evangelios dicen, durmieron, punto final. Solo que Lucas, siendo médico, y le dice, no, la causa por la cual estaban durmiendo era por tristeza. Wow, mira, aquí me da incluso un síntoma de una tristeza profunda. Obviamente, los discípulos no estaban allí durmiendo, ah, qué importa, Jesús está allí, ya está bien, hay que dormir. No, era la tristeza profunda. Fíjate que algunas personas cuando están muy tristes, incluso esto, esto puede darnos un signo de alerta, una persona que en la tristeza profunda tiene solamente sueño, quiere dormir y solo dormir es porque quiere escapar de algo que prefiere no estar consciente. Existe unas ganas profundas de dormir por la profunda tristeza. Ahora, puede llevarte a cualquier extremo. Algunas personas quieren solo dormir y no despertar, mientras que otras personas no pueden dormir, ¿no? Algunas van para el insomnio, otras al sueño excesivo. Eso es una antesala de una tristeza profunda, que si nosotros no consideramos en su momento, esto puede llevarnos a un cuadro depresivo, ¿correcto? Entonces, inclusive en la Biblia nosotros encontramos que el sueño que tenían los discípulos era por la profunda tristeza de ver a su maestro en ese tipo de angustia, o en la angustia que se veía reflejada en su rostro. Ahora, necesitamos también identificar que en nuestra vida existen ciertos factores. Hay un factor que es llamado factor gatillo. Es un evento que sucede en la vida y te abre una herida profunda. Cuando esa herida no se cierra, pasa el tiempo y cuando sucede algo similar, ahora es como presionar este gatillo y allí puede desencadenar una depresión, una tristeza tan profunda como lo que estamos hablando hoy. ¿Puede surgir una depresión después de tiempo? Sí. ¿Por qué? Porque probablemente tuviste ya una experiencia desagradable en el pasado y un evento en el presente apenas despertó, hizo que surja o que pueda volver algún cuadro depresivo. Por eso necesitamos estar atentos a cuáles son los eventos en la vida que nos han marcado. ¿Por qué? Porque aquellos eventos pueden desencadenar pensamientos y sentimientos dolorosos. Entonces, cualquier evento en el presente o cualquier evento en el futuro va a tocar la herida que no se curó. Además de eso, nosotros necesitamos entender de que la mayoría tenemos una tendencia de cultivar, mira, este es otro factor, cultivar pensamientos de queja. Cuando nosotros nos olvidamos de agradecer en la vida por lo que tenemos y andamos quejándonos, estamos abriendo la puerta para enfermedades mentales. Necesitamos aprender a ser más agradecidos. Entonces, pensamientos de queja, pensamientos de pesimismo, pensamientos de soy un derrotado, soy un fracasado, soy un caos, soy un desastre, soy esto, soy lo otro, te autodesprecias a cualquier evento de la vida. Esos pensamientos que ya abrigas, ¿qué cosa va a hacer? Va a abrir la puerta para que tú puedas enfermarte y ahí pueda aparecer también la depresión. O sea, no solamente son eventos del pasado, no solamente son experiencias dolorosas del pasado, sino también el hecho de estar abrigando cierto tipo de pensamientos innecesarios hace que nosotros podamos abrir las puertas y podamos pasar de una tristeza normal a una tristeza ya que necesite de un tratamiento. Cuidado con todo aquello que abrigas en tu mente.
Pastor, y qué interesante esta serie que estamos viviendo de Mente Feliz, que estamos aprendiendo sobre gestionar nuestro tiempo y también nuestros pensamientos. Pero si vamos a la Biblia, ¿qué nos quiere decir Filipenses capítulo 4, verso 8?
El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipos, y es interesante que justamente él aconseja lo siguiente en Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. ¿Recuerdas que te mencioné que una de las maneras como nosotros podemos entrar en cuadro depresivo es que ante una situación difícil ya de la vida, aparte de ello ya estemos abrigando pensamientos que tienen que ver con derrota, con pesimismo, con queja, con autodesprecio, con desesperanza, entonces todo se complica. Ahora, viene Pablo y en Filipenses dice, ¿qué están haciendo ustedes pensando cosas que son inútiles? Necesitamos aprender, y aquí viene el hecho de educar nuestra mente. Educación demanda de esfuerzo, demanda de disciplina, sí. Necesitamos aprender a cultivar pensamientos y creencias positivas, no negativas. Eliminar aquellos pensamientos y creencias negativas sobre la vida, sobre los demás, aquello que está predominando nuestra mente, aquello que nos manda siempre a pensamientos catastróficos, a decir no hay solución para esto, nada en la vida, porque eso puede ser un factor para que puedas entrar en un estado depresivo. Una persona pesimista es muy fácil que pueda entrar en un estado depresivo. Ahora, cuando la persona deprimida se da cuenta de que incluso depresión es por la manera de pensar, entonces el hecho de poder cultivar pensamientos de gratitud, de optimismo realista, obviamente, de compasión y de amor, le puede ayudar a recuperarse. Mira qué interesante, que parte de el proceso para que una persona pueda recuperarse de depresión es todos los días escribir o agradecer. Tener motivos siempre para agradecer. ¿Por qué no cultivar esto antes de que podamos entrar en un estado de depresión? Nuestra vida podría cambiar totalmente. Ahora, recuerda que la forma como interpreta las cosas es más importante que aquello que realmente está ocurriendo. Para ello necesitamos tener pensamientos adecuados. Ahora, otro factor causante de la depresión es poner un énfasis exagerado en el valor personal. Y esto ocurre con las relaciones o con los logros en la vida. Fíjate, cuando uno tiene un concepto muy elevado de sí mismo, esto te puede llevar a la soberbia, el orgullo, pero también te puede llevar a la depresión. Y te voy a mostrar cómo. Por ejemplo, cuando surge una pérdida, tú no aceptas que siendo tú de gran renombre, de alto grado y el ser más importante que te crees haya perdido eso. Tú no toleras más y allí puedes caer ¿en qué? En depresión. Ya sea un divorcio, una pérdida económica, puedes caer. ¿Por qué? Porque tú has tenido como base tu valor personal fuera de ti o muy alto para ti mismo, o puede ser que tu valor tu valor haya dependido mucho de las personas, de tus logros o de los objetos. Fíjate una cosa. Vamos a imaginar que alguien se siente importante, tan importante en la vida, porque tiene el carro del año. O sea, su valor está en un objeto. Un día tiene un accidente, pierde el carro, perdió su valor. Y cae en depresión, porque su valor estaba en un auto. Su valor estaba en la riqueza. Otras personas sienten tan importantes en la vida por la pareja que tienen. Todo su valor lo atribuyen a su pareja. Un día viene el divorcio, por X motivo, acabó su valor. Y cuando se sienten sin valor, desvalorizados, sienten que se acabó todo. Necesitamos evaluar dónde estamos colocando realmente el valor, en cosas, en personas, o realmente en una identidad y en una autoestima saludable. Entonces, colocar nuestro valor en el lugar equivocado es terrible. Puede también abrir la puerta para que podamos entrar en depresión. Tú sabes que un buen número de personas que entran en depresión, obviamente, por el concepto que tienen de sí mismos, ellos son muy exigentes. Dicen, yo quiero la atención de vida, quiero así como merezco ser tratado. Las personas te van a amar, pero ni siempre van a tener tiempo para aquello que tú piensas que mereces. El problema es que no resolvieron algunas cosas de la infancia. En la infancia tuvieron siempre carencia afectiva, ahora siempre quieren ser los más importantes, y cuando parece que no le dan la atención que ellos dicen merecer, se sienten ofendidos, se sienten heridos, están allí maldiciendo a todo el mundo, se sienten desvalorizados. ¿Por qué? Cuidado con el valor incorrecto que estás dando a tu vida. El hecho de que alguien no te trate como tú esperas no significa que te desprecia. Hay que nosotros aprender a sanar nuestras heridas del pasado, aprender a mirar correctamente las cosas, disminuir un poco nuestras expectativas de que somos el centro de todas las cosas, de que merecemos la atención de todo el mundo, de que todos tienen que amarnos como nosotros queremos. No. Cuando nosotros eliminamos todo eso y aprendemos a tener pensamientos correctos de nosotros mismos y de los demás, aprendemos a vivir mejor. Por eso Pablo dice, todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo equilibrado, todo lo que es sano, en eso pensar. De nuestros pensamientos depende muchas veces abrir o cerrar las puertas para muchas enfermedades mentales.
Pastor, y aquellos que en este momento están pasando por aflicción y quieren levantarse a tomar una actitud positiva, una actitud de cambio, y al mismo tiempo leen Hechos capítulo 20, verso 35, que dice, bienaventurado es dar que recibir. Pero también se pregunta, ¿cómo voy a servir si estoy muy mal?
Es interesante, porque Hechos capítulo 20, versículo 35, allí dice, en todos he enseñado que trabajando así deben ayudarse a los necesitados. Y recordar las palabras de Jesús, es más bendición dar que recibir. Fíjate, ¿por qué es interesante recordar este texto? Las experiencias traumáticas que nosotros tenemos durante la infancia pueden ser un riesgo que se convierte en depresión en la vida adulta. Una persona, por ejemplo, un niño que recibió o tuvo abusos, fue víctima de abuso en la infancia, esto puede hacer que en la adultez pueda tener depresión. O una persona que... o un niño que requirió siempre estar hospitalizado por alguna enfermedad, marcó su vida, o sufrió el divorcio de los padres cuando este era infante, o la muerte del padre o de la madre cuando estaba en la infancia. Esto puede repercutir mucho, mucho en la vida adulta. Ahora, qué interesante que el texto bíblico dice que necesitamos ayudar. ¿Por qué razón? Es ayudando a los otros como nos ayudamos también a nosotros mismos. Es mejor dar que recibir. Ahora, ¿qué sucede? Alguien podría decir que pasó a tener depresión cuando le ocurrió algo desagradable en la vida adulta. Es verdad. Sin embargo, muchos acontecimientos dolorosos ocurrieron en la infancia y es en la adultez que realmente se va a mostrar todo aquello, aquel dolor que vivimos o vinimos trayendo durante mucho tiempo. Entonces, el sufrimiento en la infancia, la muerte de seres queridos, pérdida de trabajo, vivir en un barrio, en un barrio violento, dificultades en el matrimonio, suman para que pueda desencadenar una depresión luego en la adultez. Entonces, para evitar caer en esto, nosotros necesitamos pedir ayuda y ayudar. Cuando ayudamos a otros, nos estamos ayudando a nosotros mismos. Primero, ¿cómo nos ayudamos a nosotros mismos? Para ello necesitamos cuidar nuestra salud, realizar actividad física, tener una dieta sana, eliminar sustancias tóxicas, beber agua, exponerse al sol, tener fe, pero también ayudar, ser altruistas, ser serviciales. Cuando nosotros nos donamos y damos a otros, estamos curando inclusive nuestras propias heridas. Por eso es que el hecho de dar retribuye mucho más a nosotros. Más somos beneficiados nosotros cuando apoyamos, consolamos, ayudamos. Y esto prueba. Tú puedes estar mal hoy, pero hoy ayudaste a alguien, tú te sientes más aliviado. Aliviaste, ayudaste a la otra persona, pero tú te sientes bien. Muchas heridas de nuestra vida, muchas cosas, experiencias desagradables que pasaron en nuestra vida pueden ser curadas, inclusive por el hecho cuando estamos siempre ayudando a otros a salir de sus propios problemas. Eso se nos devuelve a nosotros como una ayuda necesaria para curar nuestras experiencias dolorosas.
Qué maravillosa actitud que podemos inclusive tomar hoy. Y pastor, para aquellos que de repente se sienten desesperanzados, no ven una salida a la situación que están afrontando, ¿qué nos promete Dios para así poder atravesar las tormentas de la vida?
Isaías capítulo 43, Isaías 43:2 dice, cuando pases por el agua yo estaré contigo, los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás ni llama arderá en ti. Tú puedes estar viviendo situaciones difíciles que parece que no tienes solución. Situaciones de desesperanza. Recuerda una cosa, siempre hay una salida. Y recuerda, Dios te sacó de otras situaciones donde parecía que no tenía salida. Recordar eso nos ayuda. Si tenemos algún pensamiento distorsionado, algún sentimiento distorsionado, necesitamos corregir. Ahora, tomar medicamentos para una persona que está en depresión sin que primero haya cambiado su pensamiento, su forma de pensar, no va a cambiar mucho. Hay tanta gente que puede tomar todos los medicamentos que pueda, sin embargo, si su mente, sus pensamientos no ha cambiado, no va a cambiar mucho. Por eso Romanos 12 dice, cambien o transformen la renovación de su mente, su manera de pensar. Muchas de nuestras cosas, de nuestros cambios, nuestra salida, está en la manera, en la actitud, en la manera de pensar, en la actitud que debemos tener y en la fe que necesitamos tener en Dios. Entonces necesitamos evaluar siempre, ¿qué pensamiento me hizo sentir así? ¿Qué me pasó para pasar por esta situación? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué cultivo una forma negativa de pensar que siempre me deprime? Entonces, recuerda, cuando tú analizas todo eso, vas a tener una visión diferente de las cosas, de la vida. Vas a cuestionar muchas cosas de lo que piensas y vas a confiar en Dios. Comienza a confiar en Dios. Cuando pases por la depresión, yo estaré contigo. Estás ansioso, yo estoy contigo. Tú no estás solo en la vida. Y la certeza y la seguridad nos da solamente Dios.
Pastor, y para aquellos que en este momento se sienten paralizados por el pasado o de repente se sienten indignos de perdón, ¿qué buena noticia nos deja Dios en Salmo 103:3?
Salmos capítulo 103, versículo 3. Salmo 103:3 dice, Él perdona todos tus pecados y Él sana todas tus dolencias. Esta es una promesa extraordinaria. Si la depresión en tu vida persiste, puedes tomar alguna medicación, puedes entender las causas de tu dolor, tú puedes comprender todas las cosas, sin embargo, necesitas tener conciencia de algunas cosas. Desapegarte de las cosas que consideras de altísimo valor, amar a Dios, amarte más a ti, perdonar a los demás, ser resiliente, saber de que vas a salir de esa tristeza. Y Dios ayuda, Dios ayuda. Dios usa profesionales, Dios usa medicamentos, Dios puede usar cualquier situación, pero quiero que entiendas, es Dios tu restaurador. Él es tu sanador. Una promesa en Ezequiel 3:14 dice, el Espíritu me elevó, yo fui, pero con amargura, pero la mano de Dios estuvo sobre mí. Él puede ayudar, Él puede restaurar, Él puede curar. Y hoy tu corazón puede ser restaurado, tu vida puede ser restaurada por el amor de Jesús. Vamos a orar. Querido Dios, restaura nuestras emociones, nuestros sentimientos, pero también, si estamos en un cuadro depresivo, si hay personas que están pasando por esta situación difícil, usa todos los instrumentos necesarios que tu espíritu pueda calmar aquel corazón y pueda restaurar esa vida. Confiamos en tus promesas, tú perdonas nuestros pecados y curas nuestras dolencias. Confiando en esa promesa, avanzamos sabiendo de que tú traerás restauración a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.
Y es con esta oración que te animamos a perseverar puestos nuestros ojos en Jesús.
Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día para continuar comprendiendo el plan que Dios tiene para la vida. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.